¿Estar en tu casa te brinda paz o todo lo contrario? Hablemos juntos de esto.
Bienvenidos al podcast Supervive.
Supervive es mucho más que un movimiento.
Es un compromiso para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Juntos y juntas aprenderemos hábitos de bienestar efectivos
que ayudan a prevenir enfermedades crónicas y reducir inequidades en salud.
Creemos firmemente que la salud es un derecho humano.
Supervive está aquí porque una comunidad sana transforma vidas.
Vamos juntas y juntos hacia un bienestar integral.
Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Este episodio de podcast cuenta con el apoyo de Texas Health Resources como parte de un donativo otorgado por Texas Health Community Impact. El contenido es responsabilidad de los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales de Texas Health. Bueno, se me viene a la mente la imagen de un escritorio, de dos escritorios. Uno muy ordenadito, con las plumas por un lado, la libreta por el otro, la bandeja de papeles más para allá, una tacita de café muy ordenadita, y otro escritorio hecho un despapalle, ¿verdad? No, o sea, de recibos, carpetas, plumas, algunos papeles que parece que ya caducaron, ¿por qué no? No solo una taza de café, sino tres. Y bueno, no sabemos qué hay detrás de ese orden o de ese desorden. No sabemos si está relacionado con alguna emoción que el dueño o la dueña de ese espacio esté viviendo, o a lo mejor no tiene nada que ver y eso es un mito. Pero bueno, hoy en este episodio estamos aquí para platicar de los espacios, y que puede ser mi casa, puede ser mi escritorio, puede ser mi closet, puede ser mi carro, porque hasta el carro luego es desorden o es desorden, es un refugio o puede ser una zona de guerra. Así es que casa, escritorio, closet, carro, vamos a estar platicando cómo los espacios se relacionan con nuestras emociones y, por supuesto, con nuestra salud mental. Y si yo tuviera ojos así como biónicos, pudiera ver el escritorio de Paco McSweeney, el espacio que lo rodea, y mis ojos biónicos me dicen que está bien arregladito. ¿Le atiné o no le atiné?
Hola, hola, fíjate que si lo ves como que de aquí para allá, sí, sí está ordenadito. Tengo esa esquinita ahí, que tiene varias cositas. Tiene mi curb, tiene una tarjeta de memoria, tiene una pulsera, tiene un post-it, unas pilas y una tapa de un lente de la cámara. O sea, es variadito ahí, pero, sí debo decirlo, está ahí. Ese es su espacio pequeño, no está en desorden. Están ordenados, nada más es un conjunto de cosas que están ahí por una razón en particular. Porque voy a usar el CURP la semana que entra, porque la tapa de la cámara es la que pongo a la cámara cuando grabamos el podcast, las pilas son las de la cámara, entonces tienen razón de estar ahí, pero cualquiera diría, ¿y eso qué? ¿Ese tiradero ahí qué? Pero nada más es una esquinita.
Oh, es un tiradero que tiene una razón. Y hoy vamos a estar, gracias Paco por abrirnos ese espacio de tu escritorio que tienes ahí enfrente de ti, por abrirnos y compartirnos, y vamos a estar platicando con una amiga y una experta en estos temas de salud mental, que ya ha estado con nosotros en varios episodios, y agradezco tremendamente que venga nuevamente a enriquecernos con su experiencia y con su punto de vista. Y ella es Cristal González, que ya recordarán, Cristal, trabajadora social y terapeuta, graduada de la Universidad de Texas en Arlington, y que trabaja y colabora con Canenta Foundation y también con Canenta for Healing and Empowerment. Cristal, bienvenida nuevamente a su propio podcast, y pues bueno, vamos a hablar de espacios y salud mental.
Claro que sí, muchas gracias. Y este tema sí que me gusta y me hizo reflexionar bastante. en como tendencias que tenía, que antes era de una manera y ahora soy de otra manera, pero, o sea, mi calma todavía va a ser mi calma con intención, como acabas de decir. Todo tiene intención en el escritorio.
Exacto, una razón de ser. Oye, platícanos, vamos a comenzar con eso. ¿Qué imágenes vienen a tu mente y qué, a lo mejor sí, emociones a tu corazón? Cuando estamos hablando de espacios, orden o desorden, y salud mental.
Sí, claro, creo, si me hubieras preguntado antes, iba a decir, no, todo tiene que estar organizado y se tiene que ver así, y tiene que tener propósito porque está así, y de ciertas partes de mi casa, honestamente, sí soy así, de cada cosa tiene que estar en orden, y a veces digo, no, ya me estoy pasando mucho, pero imágenes y emociones realmente... calma, la palabra, la calma. Quiero que mi casa sea un refugio, ¿verdad? Y la verdad, sí, sí lo es y lo ha sido, especialmente con el trabajo que tengo, que quiero llegar después del trabajo y sentir que ya, o sea, tomar un suspiro y decir, ya estoy aquí y ya, no tengo que preocuparme nada más, ya me quito mi capa de trabajadora social y ahora soy Cristal en casa. Entonces es, sí, cuando vengo y hasta cuando me estaciono, apago mi carro y digo, ya llegué, respiro profundo y digo, hice lo mejor que pude todo el día y ya acabó mi día, ahora lo que sigue. Y mentalmente, pues sí, es ponerme en ese mismo espacio que es ya mi refugio, ¿verdad? Ahora mi siguiente rol de esposa y de mamá, ¿verdad? Y de compañera, más que nada.
Muy bien.
Sí, ¿no? Y no voy a mentir, hay ideas quizás también que digo, bueno, pero va a haber muchos quehaceres en la casa y falta esa parte. Pero aparte, es yo misma darme mis tareas y mi rutina de saber que no todo tiene que estar en orden en ese momento. Ahorita nada más voy a llegar y descansar, desahogarme del día y cocinar, cenar y estar plenamente, porque mi casa quiero que sea mi burbuja. Uh-huh. Y otras veces, a veces es mi lista de pendientes que está aquí en todas las paredes y hasta en los pisos, pero si llego quiero ver que aunque la mesa quizás esté un desorden, se va a hacer cuando se pueda.
Claro.
Y sí, no hay prisa, esa expectativa yo misma me la pongo.
Ok, interesante, porque cuando empezaste a dar la respuesta, dijiste, antes yo, ¿no? Uh-huh. Y yo pienso, o sea, yo pensaba algo similar cuando estaba viendo lo del tema de hoy, porque dije, bueno, es que a ver, orden, perfecto, a mí me encanta el orden, sí, pero es muy diferente cuando, supongamos, estás en tu oficina, en tu espacio, ¿no? Y tú lo tienes ordenado, a cuando estás en tu casa y hay un niño o una niña chiquita, ¿no? Un toddler, que puede estar por ahí recorriendo la casa y tirando cosas sin querer o queriendo, no importa, pero lo que sí es un hecho es que hay más desorden cuando hay niños pequeños en casa, porque es normal, es natural. Y tratar de mantener un orden cuando estás en esa situación, yo pensaría que es desgastante, porque el orden no va a llegar jamás.
Y ¿no? El quehacer nunca se acaba.
Exacto,
aparte.
Exacto. Entonces, también de pronto sí es así como que, bueno, vamos a entender en qué momento estamos y en dónde estamos, para entonces decidir qué voy a permitir y qué no, ¿verdad? Porque por supuesto también hay límites. Pero sí, me llamó la atención que iniciaras con esa respuesta diciendo yo antes. Porque uh-huh. Entonces quiere decir que ahora es diferente. ¿Y por qué? Pues porque puede haber muchos factores. Uh-huh. Y diste pie a la siguiente pregunta, que es este entorno físico, este orden o desorden, ¿cómo influye en nuestro estado mental y emocional? Porque... hablando justo de lo que estábamos platicando ahorita de la oficina o la casa con un toddler, en la oficina yo, Paco, esperaría sí tener este orden y eso me hace sentir bien.
Sí.
Me pone en un estado mental, creo yo, adecuado para trabajar. Sin embargo, esa falta de orden en la casa no me causa a mí, no me causa problema. Sobre todo si yo sé cuál es la razón, ¿no? De que, pues es que ahí está el chamaco, sube y baja, ¿no? Ok, lo entiendo. Pero platícanos cómo puede influir o en términos, digamos, psicológicos, ¿qué tan importante es prestarle atención a estos factores del orden y o desorden en casa o en el trabajo o en el carro, como decía Aide?
Sí, creo que influye muchísimo. El entorno es como un espejo para la mente. Cuando algo está ordenado, siento que puedo yo misma respirar mucho mejor. Y cuando hay mucho caos visual, quizás a veces me agobia más rápido. Pero no se trata de tener una casa impecable, que sea de lo más limpio que alguien pueda pasar y decir, no hay polvo, sino de que el espacio te transmita lo que quieres sentir, si es tranquilidad, comodidad, seguridad, ¿verdad? Y cada quien puede decir, pues, sí, está un tiradero, pero es mi tiradero. O sea, eso me va, yo estoy bien con esa parte porque puedo funcionar, aunque sepa que esté ahí, puedo funcionar, voy a seguir mi rutina.
Es un desorden bien organizado.
Exactamente, sí. Y pues sí, es como cuando tienes muchas pestañas abiertas en la computadora, tu mente se satura igual con el caos visual. Pero pues así pasa. Un ejemplo, un día limpié solo mi escritorio y yo me sentía que podía concentrarme mucho más. Entonces es cada quien va a tener sus gustos que les ayude más que nada a sentirse que pueden funcionar y hacer todo lo necesario. Porque ahorita también hablamos de tenemos oficinas en la casa, tenemos un escritorio en la casa porque pues la pandemia a veces nos dio la oportunidad de poder trabajar desde casa. Entonces el escritorio puede ser lo más limpio y la casa un desorden, pero es lo que el gusto de alguien, ¿verdad? Que les ayude a funcionar. Por eso no siempre es necesario como decir, tengo que limpiar toda la casa para sentirme bien, sino elegir donde quiero que sea ese lugar, ese rinconcito donde yo pueda sentir calma y tranquilidad.
Wow, qué importante es que esos rinconcitos nos generen esas emociones. Y si se fijan, amigos y amigas, nadie aquí está definiendo cómo debe de ser ese rinconcito. Cada quien tendrá que tener esa definición de qué me da paz, qué me da calma o qué me genera otras emociones agradables durante el día. Así es que eso es, para mí es un mensaje de mucha esperanza, porque no es un traje a la medida, o sea, un traje y a todo el mundo le tiene que quedar, sino cada quien va a hacer estos espacios. Ahora, Cristal, dijiste una palabra y sugeriste otra. A ver si le atino la que sugeriste. La primera que dijiste y me encanta y la estaba pensando es que pueda yo ser funcional. Ok, o sea, en la medida, claro, si tú volteas aquí y yo quito mi background, van a ver que yo no tengo bodegas y tengo dos cajas aquí de material de Supervive y un pizarrón acá de no sé qué y otra donación que me dieron de acá, pero soy funcional, ¿no? O sea, como tú dices, organizo mi escritorio, sé cómo me gusta tomar mis notas y puedo funcionar, puedo trabajar y puedo llegar a ese espacio de calma, de refugio y de emociones agradables, ¿no? Me encanta, pero a veces esto no es funcional, ¿no? O sea, yo creo que ahí esa palabra de si somos funcionales o no funcionales es bien importante. Y la palabra que no dijiste, pero creo que sugeriste, es la compasión. O sea, como tú, no sé, te escuché en el corazón cuando decías, llego a mi casa y pues el tiradero es el tiradero, la mesa... Así está mi casa también, pero necesito tener mucha compasión conmigo porque hoy fue un día en donde empecé a las 7 de la mañana, salí, fui, volví, Dallas, esto, son casi las 8:30 de la noche, ¿verdad? Y digo, ni quiero ver cómo están los trastes y necesito irme a dormir porque necesito descansar, pero si no meto la compasión, y decir, Aide, está bien, no pasa nada. Me traumo. Me levanto a las 3 de la mañana y quiero ir a lavar los trastes. Entonces, como que gracias por decirnos que es importante que seamos funcionales, pero también qué importante es la compasión.
Sí, 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 porque si no tenemos compasión para nosotros mismos, o sea, ¿cómo vamos a esperarla de alguien más? Más que nada, ¿verdad? Y no, hombre, días, horas, minutos hablo de esto en sesiones, que siempre tenemos que, pensamos que irnos a dormir todo tiene que estar en orden para el siguiente día, o a veces vamos a salir y tiene que estar todo en orden, no queremos dejar nada sucio, trastes ahí, y digo, pues, ok, está bien tener esa expectativa, pero también es ser realista contigo mismo. Y si me voy a desgastar en andar haciendo eso y me voy a traer más estrés mentalmente, emocionalmente, me estoy yo misma perjudicando. O sea, tampoco es algo que me tengo que desvivir por hacerlo. Y hablo otra vez del antes, porque yo sí pensaba así antes, de decir, tengo que hacerlo ahorita o si no, no. Y no, o sea, realmente no va a pasar nada si no lo hacemos. Va a estar bien las cosas. Entonces, quizás nos tropezamos por algo, pero las cosas van a estar bien como quiera si nos damos esa compasión.
Igual le pisamos un Lego descalzos.
No, eso es doloroso, doloroso.
Cuando tenemos Legos en la casa. Es súper doloroso.
Sí, a ver, Cristal, yo tengo una pregunta. Porque ahorita ya con lo que hemos estado platicando, pareciera que la respuesta ya la tenemos muy cerca. Y es mito o realidad que lo que tenemos en casa, ya sea orden o desorden, puede ser un reflejo de lo que sentimos por dentro. Porque,
y yo diría...
Sí, porque ahorita en lo que hemos hablado ya como que yo ya me voy orientando hacia una respuesta, pero a ver, platícanos, ¿es mito o realidad?
Yo diría que es una realidad, pero no siempre. Okay. Hay etapas de la vida en las que estamos saturados emocionalmente y el desorden lo refleja, pero también pasa que un entorno muy desordenado puede aumentar ese estrés también. Por eso a veces ordenar un poquito es como ordenar a nuestra mente. Y nuestro espacio es como una radiografía de cómo estamos por dentro. O sea, ahí estamos tocando por dentro y viendo por dentro. Cuando, por ejemplo, yo en lo personal pasé por una etapa difícil, mi closet quizás se miraba como un reflejo, no se miraba como un reflejo perfecto, lleno de cosas sin lugar, o sea, todo tirado. Pero lo bueno es que también se puede usar al revés, ordenar afuera para encontrar orden adentro. Entonces, mientras vamos recogiendo y poniendo todo en su lugar, empezamos a sentirnos más livianos, más seguros de quizás lo que está pasando. Podemos esclarecer la mente, pensar de diferente manera y ver que soy humana, aparte, ¿verdad? Somos humanos y a veces pues la vida nos pega como nos tocó y hay que averiguar, ¿verdad?, de qué manera actuamos y qué vamos a hacer para sentirnos mejor.
Claro, porque pienso en por ejemplo una situación de una depresión. Si yo estoy en un proceso de depresión, es muy probable que no levante nada, no recoja nada, no limpie nada, porque ni siquiera me voy a levantar de la cama, ¿no? Porque no tengo el ánimo y es algo más fuerte que yo, ¿no? Entonces ahí sí, por supuesto, se va a reflejar. Pero hay otras ocasiones en las que no tiene que ver con lo que yo siento, o sea, o con la emoción que yo tenga, sino de, así está en ese momento, ni modo, chin, llegaste a tomar una foto en el momento en el que yo todavía no me daba el tiempo, ¿no? No sé si a ustedes les pasa o les ha pasado, pero a mí de repente sí me sucede y creo que a veces no es tan bien visto aquí en casa porque me entra este demonio de recoger y tirar, ¿no? O sea, hay veces que yo puedo estar por días y meses viendo las cosas como están, no pasa nada, pero así un día, no sé por qué, de verdad, lo siento así como un demonio que me posee y agarro una bolsa de basura y esto va a la basura y esto sirve o no sirve. Vámonos a la basura, así de repente pasa, pero no sé por qué, o sea, no es algo que yo haga conscientemente así de que tenga yo en mi agenda, el domingo voy a recoger la casa y voy a tirar. No lo tengo, simplemente de pronto llega, ¿no? Entonces, bueno, tal vez si tú llegas a la casa un día después de ese día que me poseyó el demonio de tirar, lo vas a encontrar súper ordenada. Pero tal vez si llegaste un día antes, pues no va a estar tan ordenada. Pero eso no implica que yo sienta que yo esté deprimido en ese momento, ¿no? En ese ejemplo. Entonces sí, o sea, entiendo, esta es realidad, pero a veces.
Definitivamente a mí también me entra esos momentos bastante más seguido. yo soy de las que mientras menos más, luego creo que a lo mejor si tenemos alguno de minimalismo, pero bueno, lo importante, a mí me deja muy, muy, muy tranquila lo que estás diciendo, Cristal, de cómo ese orden externo trae orden interno. Uh-huh. Ese sacar, ese doblar, ese poner en su lugar. Siento, me hiciste como que ese sentir de también estoy poniendo en su lugar emociones, sentimientos, pensamientos, incluso respiro otro aire, ¿no? Tan pesado, más ligero, hasta me voy a la cama y descanso de otra manera. Entonces, y no, otra vez, no estamos hablando de tener las casas o los espacios impecables, pero sí funcionales, sí vernos con compasión y sí echarle ganas a ese orden externo que nos puede traer ese orden interno. Eso a mí me lo dejas como muy, muy claro. Y yo te quiero hacer una pregunta. Creo que ya hace poco grabamos un episodio de las redes sociales y hablábamos también de pues cómo las comparaciones, ¿no? Que con los cuerpos, lo que comemos, los lugares a donde vamos, etcétera. Pero, a ver, hablando de espacios, también de repente por ahí, las redes sociales, libros, revistas, estaba yo esperando en una cita el otro día en un consultorio y había un libro de algo de casas, ¿no? Y yo lo empiezo a ver y yo, wow, qué bonita casa, wow.
¿Pero este quién vive ahí?
Te cabe, ya sabes, así de que ahora las casas estas son las que dicen que se usan sin ponerles cortina. Sin ponerles cortina, pues la casa tiene que estar impecable por dentro para que no vea nada tirado, ¿verdad? En fin, ¿cómo podemos, no sé cómo decirlo, manejarlo, ¿verdad? Porque, pues, oye, vivo en un departamento, vivo en una casa chiquita, en una casa pequeña, somos varios, no necesitamos tener tantos cuartos, decía mi abuelita, ¿verdad? Tantas piezas, tantos, cada quien puede tener su propio rinconcito, independientemente del tamaño de la casa y los recursos que tengamos. ¿Cómo? Mi pregunta contigo es, ¿cómo le hago para construir mi rinconcito? ¿Tienes algún consejo, alguna guía?
Sí, creo que importa bastante tener esa parte de nuestro hogar, de un rinconcito, un espacio para mí solamente, y puede ser una esquina, puede ser el closet, puede ser un librero y que ahí tengamos nuestro cuaderno para poder escribir diario, un libro, hasta tener una velita que nos guste el olor, o sea, algo tan mínimo como eso puede ayudarnos mucho. Y aunque sea lo más pequeño, no tiene que ser un cuarto entero, porque igual, ¿verdad? Todos tenemos nuestras limitaciones, quizás ahorita es solamente nuestro apartamentito, pero puede ser hasta una silla con una almohada que nos guste, nuestra cobija que nos guste de florecitas, ¿verdad? De cosas así, o igual tener una esquina con una planta que nos guste, que sea un rincón donde tengamos algunas de nuestras cosas favoritas y que ese espacio sea personal y que sea como un lugar donde puedas ir a recargar tu batería y tener energía, que sea un lugar con mucha intención donde podamos respirar y también desconectarnos de un momento, porque pues en la casa y en el trabajo puede haber dilemas, puede haber argumentos, ¿verdad? Conflictos, y en la casa también es algo que sucede. Entonces es importante nosotros prestarnos y tener ese espacio y ese tiempo también, porque eso también puede enseñarle mucho a nuestros hijos, ¿verdad? Que tienen el derecho de tener ese espacio.
Me encanta. Esos espacios que los vamos a hacer nuestros con estas pequeñas cosas que nos estás diciendo: la vela, el libro, la cobijita, la almohadita, el cojín. Me encanta.
Sí, estos objetos que luego nos traen este sentimiento de que estoy en casa, ¿no? Uh-huh. Huele como me gusta, tengo el libro que me gusta leer en este momento y así, ¿no? Eso de las cortinas, hay de más allá de que esté ordenado adentro, yo creo que el tema de la luz, eso, ¿a qué hora te duermes? ¿A qué hora te despiertas? Y si estás en un lugar en donde pasan vehículos, bueno, creo que es retador. Yo creo que yo no podría estar sin cortinas. Sí, y no por el orden, el desorden, sino por... No, me sentiría como en un... ¿Cómo se llama? En un... Esto de las tiendas, en un escaparate.
En un escaparate.
Sí, sobre todo en la noche. Pero bueno, muy bien. Si de pronto este espacio físico se ve irrumpido por, no sé, tal vez evidencia, llamémosle así, evidencia de que hay cierto estrés familiar o problemas o conflictos, ¿qué podemos hacer al respecto? O sea, no sé, yo me imagino una situación difícil, familiar, y yo todavía lo voy a poner más conflicto al estar exigiendo, supongamos, orden, ¿no? Que recojan aquí, recojan allá. Y la situación tal vez no esté ni siquiera para una discusión de ese tipo. ¿Qué podemos hacer cuando estamos ante una situación así? No sé, por ejemplo, juntando, uniendo estas respuestas o estas preguntas más bien, cuando mencioné lo de la depresión, supongamos que yo soy una persona no muy observadora y mi pareja está en depresión y yo no me he dado cuenta, y lejos de ser compasivo, empiezo a decirle: pero es que recoge ese closet, mira nada más cómo lo tienes, es un mugrero nuestro cuarto, no me gusta estar aquí, bla 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 bla. Por supuesto que, a ver, mi pareja está en depresión, pues va a estar peor, y además probablemente caigamos en una discusión
o dos o tres.
Entonces cuéntanos qué se te ocurre a ti que podamos hacer al respecto en casos de este tipo.
Y el ambiente se siente, pesa, se ponen como más discusiones como las que hablas, hay menos comunicación, más ganas de quizás encerrarnos hasta en el baño, en el cuarto, evadir diferentes cosas o interacciones, ¿verdad? Y es bueno, primero que nada, como hacer una pausa, reflexionar, hablarlo, ventilar el espacio, quizás poner música, ¿verdad? Conectar y ponernos como en un acuerdo, simplemente tener una conversación de qué queremos para nuestro hogar, qué queremos entre nosotros, si hay silencio, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo quitamos ese silencio? Porque el silencio a veces pesa mucho. Y algo tan simple que podemos hacer a veces es que entre la claridad.
Abrir las cortinas.
Sí, abrir las cortinas de las que hablas.
Quitarlas, no las abras.
Ajá. poner música, cambiar el ambiente poquito, porque eso hace una diferencia también a veces. Escuché una vez alguien por redes sociales, ya que estamos en ese tema, que cuando ella y su esposo tenían una discusión y se daban su tiempo y espacio de estar silencio, si era unos 30 minutos, si era una hora, y aunque ninguno de ellos quizás empezaba y pedía perdón, lo que hacía su esposo es que ponía una canción. Y esa canción era como él tratando de decirle, te escuché, ¿verdad? Estoy contigo, vamos a hablar, ¿verdad? De estar otra vez a nuestra normalidad, de empezar a nada más no estar en este momento pesado de tensión. Entonces es ver las cosas de esa forma, tomar una pausa, ver qué necesita la otra persona, quizás qué no le estoy dando, cómo la puedo apoyar, cómo puedo apoyar yo mismo. Y sí, puede empezar con algo tan, tan simple.
Pues sí, yo creo que algo de lo así importante es poner atención.
Sí.
Poner atención a lo que está pasando en mi entorno. Uh-huh. Y ya eso me va a decir mucho. Yo creo que dijiste algo muy, muy interesante. El silencio. El silencio también dice mucho, ¿no? Uh-huh. Y tenemos que aprender de eso para que no caigamos en problemas o hacer problemas donde probablemente no tenga que haber.
Wow. Y la verdad es que este otro episodio más cargado de reflexiones que ojalá podamos volver a reescuchar. Y hablando de los espacios, yo creo que es uno de estos temas, Cristal, Paco, que podemos empezar ahorita. O sea, tan pronto termine el episodio, a lo mejor yo hago aquí algunos cambios.
Agarren su bolsa de basura, salgan.
Agarro bolsa de basura, saco. Y recordar que, pues, claro, que nos pueden estar escuchando alguien que viva solo o sola, y eso está más fácil, pero viene el reto que vivimos en comunidad, ¿no? Ya sea con tu pareja, o con tu pareja y tus hijos, o incluso mascotas, o en un lugar de trabajo, o que compartamos espacios, y yo ahí es donde viene pues lo interesante. Y yo creo que todas estas reflexiones que hoy hemos estado viendo contigo nos invitan a hacerlo con compasión, a buscar que seamos funcionales en ese orden externo que nos va a traer orden interno, a escucharnos y a comunicarnos para que los espacios en donde estemos, en la casa, en la recámara, en el closet, en el carro, en la oficina, pues sumen y no resten. Sean refugio y sean, pues sí, no quiero decirle como santuario, pero sí un lugar donde, una zona segura en donde yo quiero estar, ¿verdad? Y yo creo que requiere también eso, pues mucha comunicación, mucha coordinación. Y te quiero agradecer, Cristal, por compartir estas reflexiones en este episodio con todos nosotros.
Claro que sí, me encantó, y sí, es importante darnos nuestro lugar, tener esa compasión para nosotros mismos y empezando desde nosotros, lo que podemos controlar individualmente, y ya luego sigue lo otro, ya interactuar y conectar con nuestros seres queridos y familia.
Yo voy a hacer un ejercicio. Me voy de viaje de trabajo los próximos 3 días y voy a dejar la ropa sin guardar. Me va a esperar a que yo regrese.
Muy bien.
Lo prometo. Ahí se va a quedar. Así es que no pasa nada. Somos funcionales.
No pasa nada. Exactamente.
Exacto. Muchísimas gracias.
Muy bien. Muchísimas gracias. Y bueno, pues entonces ya tenemos por ahí el reto del episodio. Vamos a hacer de nuestra zona, ya sea el trabajo, la casa, nuestra zona segura, algo que nos guste, en donde nos guste estar, ser compasivos con nosotros mismos y disfrutar. Por lo pronto, terminen de disfrutar este episodio y al que sigue seguramente también será muy disfrutable.
Nos vemos la próxima semana. Gracias, Cristal.
Sí, gracias a ustedes. Adiós.
Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcast, Yono, YouTube, iVoox y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.